cuando propuse que queríamos hablar de Carolina Goic, Andrés Benítez me preguntó, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué? Y Nicolás Vergara respondió, no ha pasado nada.
Y ese es el problema.
Y yo creo que ese es un gran tema. Bueno, estoy desde luego con Nicolás y Andrés Benítez, Nicolás Vergara y Andrés Benítez, y queremos partir de esta conversación haciéndonos cargo de lo complicado que es la situación de la candidata demócrata cristiana en este momento, en función de que no tiene, yo creo, bien claro por qué quiere ser candidata, qué es la diferencia de este gobierno, cuáles son a qué electorado quiere hablarle, a qué electorado quiere captar, y muchas otras cosas.
A mí me impresiona. Perdón, adelante, Nicolás.
Yo creo que tú hiciste la mejor definición de todas al pasar. Lo dijiste, la candidata de la democracia cristiana. Es que eso es. Es de, para y por la democracia cristiana.
Yo creo que todo esto.
No le habla a ningún público que no sea la democracia cristiana.
Yo creo que todo esto es un misterio, porque ponte, a mí me impresiona el arrastre de Beatriz Sánchez. No entiendo. Después de escucharla, me impresiona doblemente. Y a mí la Carolina Goic me parece una candidata atractiva, que en una coalición que se estaba yendo a la izquierda representaba una suerte de centro, ¿no es cierto? Mujer, lo digo por en ese
sí,
sentido.
Hay un buen punto
y yo nunca pensé, no va a ganar, pero dije, no, un 2, si un 2 es como no existir en las encuestas, ¿no? O sea, el 2.
Me hizo pensar, oye, que quizás para ser candidato tú tienes que, tienes que quebrar huevos al final, tienes que tener un enemigo, tienes que saber a dónde quieres llegar, no puedes ser candidato diciendo palabras más o menos amables para todos lados.
Sí, yo creo que hay un poco de eso en Lagos, ¿eh? Yo creo que hay un poco de eso en Lagos, en la calle de Lagos. Lagos no tampoco quebró huevos. Cuando trató de quebrarlo se fue para el lado equivocado, en fin, etcétera. A mí me sorprendió mucho hace un tiempo que me tocó estar en una entrevista en que me invitaron al programa Matías del Río y la Consuelo Saavedra en Televisión Nacional, cuando, hablando sobre la elección presidencial del año 2009, la elección en la cual asume, es electo Sebastián Piñera, ella se despacha con una tesis que me impresionó muchísimo, porque ella dice, no, si lo que pasó fue que los demócratas cristianos no fueron a votar en segunda vuelta porque se quedaron sin candidato. Y cuando yo lo recuerdo después del programa, le digo,
Carolina, ¿cómo que se quedaron sin
candidato?
¿Cómo
se quedaron sin candidato si su candidato era Eduardo Frei, militante de su partido?
El presidente Frei.
Y me miró con cara de, entonces parece que construí toda la teoría sobre mi candidatura sobre una base equivocada.
¿Eso te dijo?
No. Ah. La cara que puso, esa fue mi deducción. Es que lo que pasa es que ahí hay. Es que es muy rara la memoria corta de los políticos en Chile. De todos.
Pero es tan corta.
No sé, es que a mí me. Como te digo, construye toda una tesis. Yo la verdad que tuve. No tuve la valentía moral. Para al aire decirle, oiga, pero perdón, todo eso usted está construyendo respecto a que los demócratas cristianos se quedaron en su casa y no fueron a votar en segunda vuelta. Y no es que hayan votado por Piñera. Toda esa tesis.
Ya, pero hay una cosa también, ¿eh? Ya, que a nadie le importaría que Carolina Goic no fuera candidata ni presidenta, nada. Así que, como tiene un 2%.
A la democracia cristiana sí.
Le importaría mucho, ¿no?
Bueno,
no porque sé, está pagando
pero
mucho.
Como tiene un 2% de rating, ya superó el 2% del tiempo que tenemos en este programa, encuentro yo.
Sí, es una lectura. Es una lectura, pero.
Que no sé si comparto, ¿eh?
¿Qué cosa?
No, porque lo que pasa es que
yo creo que es porque ella no ha clarificado las cosas, es porque tiene un 2%. No tiene un 2% por
que ese sea su techo.
Claro, no es su fatalidad el 2%.
Un candidato a democracia cristiana, o la política de este país cambió demasiado, o un candidato a democracia cristiana no puede tener un 2%.
No puede.
No. O cambió demasiado la política chilena, perdimos.
Antes, Orrego no lo hizo también tampoco.
Pero tenía 11,
tuvo 11 de votación.
En su escenario.
Lo hizo mal, pero comparado con lo que está ocurriendo ahora con el Partido Demócrata Cristiano, o sea, eso es un sueño, es un ideal. Ahora, yo creo que va a seguir en problemas mientras la democracia cristiana sea incapaz de definir la relación que tiene con el gobierno.
Claro, pero es que hoy día, a propósito de Canal Goit,
porque tampoco, podemos... o sea, tampoco se puede pasar a la oposición.
Claro, pero hoy día dice,
pero yo le había pedido bien, digamos, cuáles son sus desentendimientos, si es que los hay, o
sí, lo que pasa es que mostrar toda su valentía para pararse de cara al gobierno y decir que deberían haberle pedido la renuncia al general Villalobos, como dice hoy día en el de la segunda, la verdad que lo que tú dices, no está fijando posición en nada, sí. O sea, el 98% de Chile le quiere pedir la renuncia al general Villalobos. Yo creo que es un error, pero eso es otra historia.
Oye, hablemos del general Villalobos.
Vamos al general Villalobos, porque
el hombre más buscado de... Qué buen cambio de ritmo hizo Nicolás. ¿Viste cómo tiró la pelota? Sí. Y yo me sentí un genio porque la agarré, pero era un pase obvio. Ya, no, el hombre más buscado.
¿Por qué el hombre más buscado?
El hombre más hablado, el que todos quieren que renuncie, y creo que todos han pedido su renuncia.
Todos, yo creo que Héctor Soto creo que es el único.
No sé si todos los candidatos presidenciales.
Cuatro por lo menos, salieron ahí en el diario. Cuatro, incluyendo a Mayol.
Y yo creo que a toda la gente que le han preguntado por la cabeza de Villalobos ha contestado que, o sea, los que no han pedido la cabeza de Villalobos, la renuncia de Villalobos, son a los que no les han preguntado, no han tenido tribunal de
hacerlo. ¿Por qué no cae Villalobos? Por menos han caído otros, ¿no?
Ya, pero vamos al tema de fondo. Tema de fondo es cómo diablo pudo producirse un desfalco de esta magnitud ante la impasibilidad de los organismos y las instancias de control, ante la impasibilidad de la jefatura de Carabineros, ante la impasibilidad de varios gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Cómo diablo ocurre esto?
¿Cuánta plata vamos hablando ya?
Vamos en 21.000 millones. Es cierto que son a través de varios años, pero yo creo que hay pocas instituciones en Chile que, si tú le sacas 21 millones, le restas 21 millones, no lo noten.
Claro.
No lo noten.
Permanentemente. O sea, además, otra cosa que llama la atención, Héctor, es la cantidad de gente involucrada.
Sí, pues.
¿Cómo esa máquina funcionó con tanta gente?
¿Cómo nadie denunció?
Por eso, la auto...
Sí, porque toda esta cosa de que la unidad de análisis financiero e impuestos internos habían prendido luces de alarma. Perfecto, prendieron luces de alarma a lo mejor, pero nadie le hizo caso.
Pero si piensas tú leíste las declaraciones de uno de los que decía, no, que mira, yo el año 2009, el 2012, dije, no, esta cuestión cortémosla. Entonces me echaron porque ellos querían seguir. O sea, esto perfectamente, la lógica era, ¿saben que no nos pillaron, cabros? Así que quedémonos aquí.
A mí me impresionó mucho una crónica que salió ayer en el Mercurio, o antes de ayer, no me acuerdo, por ahí, pero recuerdo haberla leído en el Mercurio, de cómo un coronel de Carabineros, que era el jefe de la mafia hasta ese momento, un coronel, me parece que es Pérez Barría, pierde su protagonismo y pierde la titularidad, digamos, del aparato mafioso que había instalado cuando llega el general Echeverría. Y el general Echeverría, la manera que tiene de sacarlo es pidiendo exámenes antidroga. Y le hace los exámenes, el tipo los pasa, pero le sigue haciendo hasta que logra que una institución...
diga que efectivamente había marihuana. ¿No?
Que había marihuana o que había consumo de droga. Y a partir de eso es como... Así se deshace de él. Porque si no se habría podido deshacer. O sea... Pero mafia, tú dices, mafia pura.
No te estoy entendiendo. Este general, o sea, tenía información de que había que sacar a este tipo por el caso.
No, eran socios. No,
sabe que mientras el tipo
mantenga el cargo,
iba a seguir siendo el negocio, iba a seguir siendo suyo.
Él quería tomarse el negocio.
Una mexicana.
Obviamente, o sea, el padrino.
Una mexicana. Le hizo una mexicana. La mexicana fue un test antidroga que resultó trucho.
Brusco esto para la imagen que tiene Carabinero. Sí, porque Carabinero es nuestro estandarte. Viste que la encuesta ha bajado.
Sí, bajó. Ahora queda hoy en el primer lugar, porque pasó al tercero.
Sí.
Entiendo que queda en el primer lugar las Fuerzas Armadas.
Sí, puede ser, sí.
Sí, la Fuerza Armada queda en primer lugar. Sí. Aún cuando también bajó, ¿ah?
Sí, bajó, no, sí, baja todo.
Carabinero, ¿es de la Fuerza Armada? Una pregunta
rara. Entre las pocas instituciones que esta vez no bajaron, porque
ya no pueden más,
es la Iglesia.
Sí.
Porque la Iglesia era como el Guatón Loyola, combo que se perdía para el Guatón Loyola.
Claro, lo recibía.
En las últimas encuestas.
Ahora,
pero tú dices que no debiera renunciar el director Nicolás.
No, es que yo creo que se saca tan re poco con el director.
Es un símbolo, encuentro yo.
No, porque es un símbolo de la impunidad.
¿Cómo?
No, lo que pasa es que yo...
¿Tú crees que es... a ver, es no asumir la responsabilidad que le cabe?
Es no asumir la responsabilidad que le cabe. Yo creo que el tipo, o sea, en el fondo, si el tipo es responsable, yo creo que hay que echarlo con razones. Y no por una supuesta responsabilidad del mando, por el viendo... Y,
no, pero la, por el descontrol que tenía dentro nomás. No, pero, ay, no basta
que,
eso.
Sí, no, lo que pasa es que esto...
Ahora, ese descontrol se mantuvo en varias,
sí,
en varias administraciones. Ya,
pero es que no, pero ojo, Andrés, que él sí puede decir, momentito, aquí hay cuatro directores generales, cuatro,
sí,
que no solo no hicieron nada, sino que hay quienes sostienen que se beneficiaron, y es que yo lo corté.
Pues si no lo cortó, ¿no?
Claro, que recibió información de la UEFA. No, sí, él llamó a retiro a Echeverría, él hizo gran parte de la pega. Yo creo que si Villalobos es culpable, debe permanecer en el cargo y debe entregar el cargo producto de una destitución clara.
Ahora, pública. Yo no estoy diciendo, me imagino que el gobierno no debe tener candidato, entre otras cosas también. Pero si tuviera un candidato viable, o sea, un candidato.
Sí, lo tuviera. Y de confianza. Claro, ojo,
y de confianza.
Lo que pasa es que, a ver, Villalobos es de gran confianza al gobierno.
Es de gran confianza, de la sobre todo de la presidenta.
¿Y por qué tanto?
Porque fue decán suyo.
Y
tiene, por lo tanto, tiene historia con ella, tiene.
O sea, sabe cosas.
Lo conoce.
No.
Ahora, yo no decía que.
Oficial de inteligencia, ojo, aquí esto también es muy.
Yo no decía que él renunciara porque fuera culpable o estuviera en la maquinaria. No. Digo, él es responsable y tiene que irse, ¿no? Se acabó. Durante. Es cierto, no puede echar a los que ya se fueron. Pero ahora, yo creo que en cualquier organización donde se descubre algo así, uno dice, pero ¿en qué están pensando tú? Yo, y alguien tiene. Alguien, ahora, es como siempre te dicen, necesito la cabeza de alguien. Así van a llegar.
Ahora, la gestión de los recursos, oye, es un tema en organizaciones tan grandes, es un tema que, a ver, que excede las competencias probablemente de los médicos, los hospitales, de los carabineros, bueno, los retenes, de los marinos, los buques, de qué sé yo. O sea, yo creo que los temas de gestión de estas macro instituciones son desafíos de gestión enorme, salvaje, digamos, y no pueden quedar a cargo solamente de escalafones.
Bueno, pero a ver, es cierto, pero estas organizaciones tienen que estar preparadas para eso.
Por eso mismo.
O sea, yo no sé si acá hay un problema de gestión o robo nomás.
No, si es por robo.
Siempre te pueden robar.
Yo creo que hay un problema de gestión, porque si hay algo que han hecho los últimos gobiernos es meter plata en carabineros.
Sí, po. Ah, no, pero sí, que la consecuencia de la mala gestión es el robo, pero...
Yo creo que hay un problema de gestión en la institución.
No, claramente sí, hay un problema de gestión de recursos, sí. O sea, sí, ahí se
o sea, cuando ustedes van a hacer una denuncia a un retén, se dan cuenta que hay algún problema de gestión, digamos.
Ah, bueno, sí, mucho.
Ahí te vas a encontrar con funcionarios, digamos, que a lo mejor no debieran ser carabineros los que
te llaman. No, y deberían terminar la
¿Puedo hacer un paréntesis? Es que a propósito de plata, qué impresionante lo que le pasó a Luxic.
Es notable.
¿Viste lo que le pasó, no?
Sí.
Compró un banco, compró el 3% de un banco.
Es que cree en una economía de casino.
No, pero es que deja, pero déjame contar el caso. Él compra el Banco Popular el 3% en 100 millones o 107 millones y ayer el Banco Central Europeo decía que este banco no vale nada y se los vende en un euro al Banco Santander.
Sí, pero tiene activos inmobiliarios por 17 mil.
Ahora, está bien,
7.500
pero
de, millones de
pero
euros,
espérate. Entonces, ¿no? Pero tiene activo, pero debe tener una deuda si tú sabes que es la
brutal.
Yo creo que...
Porque no, el Santander, la primera...
7.500.
Claro, la primera medida que es hacer un aumento de capital gigantesco.
7.500 millones.
7.500,
imagínate. Pero tú que sé que compré el 3% y esto fue hace muy poco, por lo demás.
En enero.
Y hoy día te dice, no, si tú, lo que usted compró no vale nada.
No, lo
técnicamente no vale nada.
Usted ahora, le corresponde el 0,3% de un euro.
De un euro.
Oye, el 3% de un euro.
Ahora, con humor, Luxic, dijo, a veces se pierde, a ver si se gana. Y obviamente, aparentemente, ellos van a discutir que el banco no valga nada.
Sí, bueno, son ellos los únicos accionistas minoritarios. Pero... Hay un montón de accionistas minoritarios que en el fondo entraron, aquí un poco lo que plantea Héctor, entraron en la lógica de decir, a ver, este banco tiene una cantidad de pasivo. Había ganado ciento y tantos millones de euros en el primer trimestre. El problema es que tiene una deuda a largo plazo, las razones de liquidez no le dan, pero tiene 15 mil y tantos millones de euros en activos inmobiliarios. Entonces, bueno, este es un banco que se va a liquidar, entonces yo me voy a quedar, yo le apuesto a los activos inmobiliarios. De hecho, hasta hace una semana era candidato al negocio del año, la entrada de Luxich al Banco Popular, era candidato al negocio del año, porque se iba a quedar con parte de los activos inmobiliarios pagando muy poco, pagando 100, se iba a quedar por activo, con ya, activos inmobiliarios por
era una apuesta rica. Oye, ¿te caché el gallo que evaluó esta operación? ¿Dónde está ese gallo? Que dijo, acá hay una oportunidad. Hoy día, convengamos.
¿Es tan diferente a lo que hizo el grupo Luxich comprando la compañía sudamericana de vapores?
Parece que
me pregunto.
No.
Me pregunto, ¿es tan diferente?
Porque Nicola puede ser. No, pero la comida. Pues no sé, no conozco tanto cuánto vale hoy esa compañía, si lo han podido recuperar o no.
No, de hecho tuvieron que se asociaron, entre comillas, con Hapag-Lloyd, y hoy día, ahora ellos hoy día tienen una participación de una compañía mucho más grande, pero mucho más chica que lo que valía, y al raya para la suma las pérdidas deben ser mayores que las del Banco Popular.
Uno, sí. a mí me impresiona la historia, porque me hace como más vivible la vida, encuentro yo, porque siempre se destaca que a los empresarios les va tan bien. Encuentro que, no, yo no quiero decirle que le haya mal a nadie, pero es como...
¿Tú crees que humaniza esto?
Pero bueno, humaniza, no reparte. Se le puede achuntar siempre, ¿no?
Claro, no se le puede achuntar.
Yo que no le achunto nunca a estas cuestiones, digo, ¿cómo los otros le achuntan siempre?
Sí, bueno, eso es... ¿Ah? Sí, no sé si humaniza es la palabra correcta, pero efectivamente... les quita un poco esta aura de rey mago. A mí me sorprendió mucho ayer en la entrevista de con Alberto Mayol en el ciclo Estación Moneda, que está llevando a cabo el día de la tercera, la Radio Cero, la Radio Duna, en que me tocó entrevistar a Alberto Mayol. Y entonces, Andrónico Luxich, o el apellido Luxich, es ícono de malas prácticas y de buenos negocios. Entonces, en una discusión sobre cómo iba a financiar el tren bala entre Arica y Puerto Montt, digamos, que costaba 15.000 millones de dólares, y que lo iba a sacar a la AFP, y cómo le iba a pagar a la AFP, bueno, como vamos a explotar el negocio de la carga, entonces con las utilidades que nos dé la carga, le vamos a pagar a la AFP los 15.000 millones que nos prestaron.
Déjame
entonces,
decir.
Y la respuesta era, entonces, y yo, pero si la carga, te puedo decir que no da, no, pero ¿y cómo Luxich gana plata con un tren que tiene en el norte?
Nicolás, esa historia es fantástica.
No,
porque yo la escuché de principio a fin y cada era peor. No, primero no. Dice, voy a hacer un tren bala. Ya. ¿Cuánto va a costar el pasaje? Ya, yo calculo que unos 120 lucas.
El, o sea, pasaje de Santiago Chillán.
Cuatro veces un avión, de una cuestión así. Claro. Ya. Entonces, ¿y quién va a poder pagar eso? Bueno, habrá que subsidiarlo. Se está metiendo en un hoyo infinito. Entonces, ¿cómo lo va a subsidiar?
Con la
AFP. ¿Pero cómo le va a quitar la plata de la AFP? ¡Ah, no! Si se las voy a devolver, es un préstamo. ¿Y cómo se las va a devolver? Con la utilidad de la carga. O sea, el negocio más malo que he visto en mi vida. El esquema era una pirámide de Ponzi, esas que se desarman solas. Y Mayol lo decía muy seriamente.
No, muy seriamente. No, ahora, en todo caso, todo se financiaba con la AFP. Y finalmente se expropiaba el 20% de las compañías, que no era nada, que no iba a generar ningún efecto. Se expropiaba el 20% de las compañías. ¿Y cómo se pagaba el 20% de las compañías? Con las utilidades que la compañía generaron.
¿Qué manera de disponer la gente de los fondos de la AFP que son individuales? Porque dice él, bueno, por si hay 70 mil, ¿cuánta plata hay?
170
mil millones de dólares ahí. Y no se dan cuenta que no son de él.
Me voy a gastar solo 15 mil en construir el tren bala.
Y como si pudiera pedir los prestados, fíjate, por suerte en la AFP, yo estoy que saco la plata.
Todo bro. Con 15 mil tuvo financiación. Sí.
No, él decía que costaba 50.
Si una línea de metro creo que va a costar 7 mil.
Sí, yo no sé qué la cuenta, costaba él dijo que costaba 50 millones de dólares el kilómetro.
El kilómetro.
50 millones de dólares el kilómetro. No, llegaba a 15 mil.
Yo prefiero que. Mucho más.
Yo creo que mucho más.
Te apuesto que repartí toda esa plata y la gente se va caminando si quiere a.
5 millones de dólares puede costar el. Pero no 50 el kilómetro.
Eso dijo que costaba 50 el kilómetro. Ya.
Bueno, que la diferencia entre.
Él dijo él, yo no tengo cuenta. Ahora, ojo, que él ponía como gran ejemplo, al principio, después no, había sido una mala política pública, pero al principio él ponía como gran ejemplo España. Y la topografía de España, los lugares en que está construido el AVE, no tiene mucho que ver con la topografía chilena. O sea, gran parte, o sea, la única que yo conozco, que es la línea Madrid-Barcelona, sí sube.
A mí me gusta la idea poética, digamos, de unir todo este país tan largo, digamos, a través de una línea de ferrocarril, pero parece que es súper antieconómico.
No,
es increíble.
Parece que no tiene.
Bueno, en Europa son todos subsidiados.
Bueno, esa es la parte que esa es la parte que Alberto Mayol no entendía, digamos, porque además, ojo, cómo llegamos a los 120 mil pesos del pasaje de Santiago Chillán era porque éramos la distancia entre Madrid y Barcelona. Entonces, en euros costaba pasaje que ya está subsidiado.
Una vez tomé el tren que cruza de, lo hice de París a Londres. ¿Ya? Y entonces cuando...
El que va por debajo del canal.
Pasa por debajo del canal. El tren va, pero hecho una bala, ¿cómo es? ¿Ya? Y de repente el chofer, el que francés en ese caso, dice, le anunciamos que vamos a entrar al territorio inglés y tendremos que disminuir la velocidad por la calidad de las líneas. O sea, como que le pega un hachazo a los ingleses, que parece que en ese tiempo tenían las líneas no tan sofisticadas.
Ya. Ahí tú dijiste, ahí está el germen del Brexit.
Claro, aquí con razón lo van a sacar a patato.
Tú sabes que el túnel entre Francia e Inglaterra es el ejemplo más claro de una mala evaluación de proyecto. Costó 15 veces más de lo presupuestado originalmente y se construyó en 3 veces el plazo en que se había planteado.
Ahora, parece que esa es la historia, oye, de todas las grandes obras.
Parece, sí.
Porque no hablemos del canal de Suez, digamos. El canal de Suez fue un desastre financiero, no una vez, varias veces, digamos.
Bueno, que la hasta sociedad...
Y el de Panamá también.
Sí, claro, una quiebra, ¿no es cierto?
Yo quería hablar de, Panamá. Quería hablar de Panamá, no de Suez.
Es que en Panamá están agrandando la esclusa.
Yo creo que Ferdinand de Lesseps, yo creo que se hizo rico en Suez y perdió toda la plata en Panamá.
Oye, en Panamá ahora están agrandando las esclusas, ¿te fijas? Para transportar buques y demás.
No, ya lo hicieron.
Y ese contrato casi quiebra el gobierno panameño, o sea, se demoró 20 años más.
Se supone que debería tener competencia de aquí a unos 10 o 15 años, puesto que los chinos quieren atravesar por Nicaragua.
Por Nicaragua, que en su minuto era la ruta más lógica. Se suponía que Nicaragua era la ruta, pero ahí algo pasó y no optaron por porque hay un istmo en Nicaragua y hay un lago que es el que permitiría generar compensar esta diferencia de altura con mucha facilidad, o sea, teóricamente.
Que pasó fue Daniel Ortega.
No, pero fue mucho antes. Yo diría que fue Somoza probablemente, ¿eh? Yo diría que tuvo que ver probablemente con Somoza, que ha pedido un peaje muy caro.
¿Puedo hacer una mención a Trump?
Sí, por favor.
Ya, porque
yo estaba viendo una asesora de Trump en la tele en Denante, por Dios, que era buena la asesora de Trump.
Oye, puede ser. No, pero es que de todas las locuras que hace Trump, porque es una tras otra, ¿no? Me ha impresionado mucho este debate por Twitter que tiene con el alcalde de Londres.
Sí.
Ah, cuéntame.
Al mismo nivel.
Absolutamente perdido. No,
mira, el alcalde de Londres, después de los atentados del fin de semana,
y que es un hombre de origen
musulmán. Manda un mensaje que dice que a la población que se mantenga tranquila, que pese a todo el terror está controlado, no sé nada, una frase, una cosa de buenas palabras, y Trump no haya
ahora
nada.
Una frase no muy afortunada.
Sí, pero Trump no encuentra nada mejor que tuitear: qué divertido, el alcalde de Londres dice que está todo tranquilo y siguen matando y matan gente. Pero como quien un tuitero...
O sea, un señor de la calle.
Él no fuera presidente, imagina. Entonces, el otro... Y se han enmarcado en una pelea día trenzó hasta Teresa May. Salió diciendo que era un gran alcalde. El alcalde de Nueva York, ¿Divirazo se llama? Dijo, Trump es un loco, ¿te fijas? Y ahora...
¿Qué manera de generarse el problema a sí mismo, ¿eh?
Pero es que sabes que como puros autogoles.
Errores no forzados, dicen en el
Pero qué incontinente, imagínate que...
No, tremendo.
Es un tipo, tú sabes de que además los Twitter de Trump son personales, pero la Casa Blanca los levanta y los pone en un sitio oficial. O sea, aumentan la locura, ¿te fijas?
Aumentan la locura, cuando esas cosas las deberían meter.
Yo exigiría que en un capítulo de
la este programa... Las deberían secuestrar y que no se vean nunca más, digamos.
Yo exigiría que en un capítulo de hablábamos de Trump, porque realmente... A veces uno se queda acá y este tipo puede hacer explotar el mundo mañana.
Banchila Inversiones reúne para usted las mejores oportunidades del mercado local e internacional. Asesores expertos lo ayudarán a configurar una cartera de inversiones equilibrada y congruente con sus necesidades e intereses. Si aún no es cliente, llame al 820-2820 o entre al sitio banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Muchas gracias, Nicolás Vergara y Andrés Benítez. Muchas gracias, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.